Oh Señor, infúndeme y satúrame contigo mismo, para que yo participe de la edificación de tu casa y que yo también pueda ser parte de tu morada.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El día de hoy escucharemos un mensaje del Estudio Vida de Éxodo que se dio en 1980. La primera parte del libro de Éxodo contiene muchos cuadros de los milagros que Dios hizo para Israel, con el fin de sacarlos de Egipto y guiarlos por el desierto. Son pocos los cristianos que tienen interés en lo que ocurre después del capítulo 14 de Éxodo, pero la segunda parte de Éxodo nos revela los detalles de la intención que Dios tiene para todo su pueblo, incluso las riquezas de la salvación completa de Dios. Así que, si pasamos por alto estos capítulos, perderíamos mucho, incluso estas riquezas y la revelación que éstas nos dan. El mensaje de hoy se titula Las ordenanzas de la ley en cuanto a la adoración a Dios. Y con nosotros está Guido Olivares. Guido, siempre es un placer tenerlo con nosotros.
A mí también me agrada estar aquí y espero que todos nuestros radioescuchas disfruten de este mensaje porque veremos que la segunda parte de Éxodo nos muestra el propósito de la salvación, mientras que la primera parte muestra cómo Dios suple las necesidades del hombre.
Para muchos cristianos es posible que Éxodo solamente sea un libro de historias, las cuales se encuentran en la primera parte del libro. No obstante, Éxodo contiene muchos puntos importantes en la segunda parte que abarcan la salvación completa que Dios efectúa en nosotros, sus escogidos. ¿Podría usted decirnos cuáles son los puntos principales que se revelan en esta parte un poco desconocida de Éxodo?
Bueno, los puntos principales de Éxodo son la redención y la salvación de Dios, pero es posible que tengamos una visión muy limitada de lo que contiene la salvación completa que Dios efectúa, la cual lo incluye todo, es decir, la redención por el Cordero Pascual, el Éxodo, el viaje por el desierto, la constitución del pueblo de Dios al disfrutar del maná y el agua viva. Pero la meta de esta salvación es el tabernáculo, la morada de Dios, donde Él se expresa. Para lograr esto, Dios nos necesita a nosotros. Él desea que permanezcamos con Él. ¡Qué precioso es esto! Dios desea que estemos en Él, que permanezcamos con Él para recibir su infusión, para que Él nos sature consigo mismo. ¿Y cómo logra Dios esto? Pues Él lo hizo mediante la ley que le dio a Moisés con todas las ordenanzas, las cuales son los detalles o el suplemento de los mandamientos. Dios desea infundirnos con su propio elemento mediante su palabra, que es su propio aliento. Él no desea que hagamos algo para Él con su palabra, no, al contrario. Él desea que seamos infundidos y llenos de Él mismo, hasta que seamos edificados juntamente con Él como su morada y así que podamos expresarlo. Entonces, ahora hemos llegado a este mensaje, a las ordenanzas, a la parte complementaria de la ley, donde están todos los detalles que describen cómo debemos adorar y disfrutar más del Señor, hasta que seamos completamente infundidos por Él y seamos su morada en la tierra.
Pues esto es lo que abarca la salvación completa de Dios. Y será el tema que trataremos hoy y en los siguientes programas. Así que empecemos el mensaje de hoy.
The all-inclusive salvation of God.
La salvación todo inclusiva que Dios efectúa
includes an entire book
abarca todo el libro de Éxodo. Empezando, ¿con qué? Sí, con la redención que Dios efectúa. Y luego, ¿avanza a qué? Sí, hasta que la habitación de Dios esté en la tierra. En otras palabras, si usted y yo solamente hemos sido redimidos y salvos, pero no hemos llegado a ser el edificio de Dios, o sea, que Dios aún no tenga su morada en la tierra, aún no hemos participado plenamente de la salvación que Dios efectúa. La salvación completa que Dios efectúa incluye la edificación de su pueblo redimido para que ellos sean su morada en la tierra. Por esta razón, necesitamos estudiar este libro. Hoy en día, entre millones de cristianos, aquellos que han sido verdaderamente redimidos y salvos, no creo que ni siquiera 100 entre ellos tengan ahora la experiencia de ser la morada de Dios en la tierra. Es posible que para ellos el libro de Éxodo solo tenga 14 capítulos. En el capítulo 12 los israelitas fueron redimidos por el Cordero Pascual y en el 14 fueron salvos, fueron rescatados de Egipto. Así que fueron redimidos y salvos. Pero, ¿y ahora? Los cristianos contemporáneos buenos, ¿dónde están? Muchos aún están en Egipto. Nunca han cruzado el Mar Rojo. En cierto sentido, fueron salvados por Dios. Pero siento decirlo que nunca fueron rescatados del mundo, del cautiverio de Faraón. Unos pocos salieron del mundo, pero no han progresado hasta tener la experiencia del monte de Dios. En Éxodo, el monte Sinaí es llamado el monte de Dios. Es aquí donde el pueblo redimido de Dios fue llevado para tener comunión directa con Dios. Este es un asunto importante. El pueblo redimido de Dios llegó al monte Sinaí. ¿Pero cuándo? 25 siglos después de la creación del hombre. En otras palabras, durante todos esos 2500 años, ninguna persona en la tierra había sido traída a tener comunión directa con Dios. Mientras los israelitas estaban allí, Dios estuvo con ellos. Ellos disfrutaron una fiesta con Dios. Esto también es lo que abarca la salvación todo inclusiva de Dios, que es revelada en Éxodo, en todos sus 40 capítulos. Esta es la salvación completa que Dios efectúa.
Bueno, necesitamos comentar un punto aquí. Después de haber sido uno redimido, por la muerte toda inclusiva de Cristo y por su sangre que vertió, y aún después de haber recibido y experimentado una salvación y liberación de la tiranía de Satanás, el cual representa a Faraón y sus ejércitos, ¿es posible acaso que carezcamos algo de la salvación de Dios? ¿Cómo es posible esto, Guido?
Es posible si no tenemos una visión completa. Por eso necesitamos todo el libro de Éxodo, porque nos pinta un cuadro de la salvación todo inclusiva de Dios. Su deseo, como hemos visto, no es solamente que seamos redimidos y que tengamos un éxodo del mundo. Su meta es traernos a Él para saturarnos consigo mismo, a fin de que seamos uno con Él como su morada, la cual es su testimonio. Con este fin, Éxodo contiene 40 capítulos, pero el problema es que puede ser que solamente tengamos los primeros 14, o sea, que solo sepamos de la Pascua, el éxodo de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el rescate al desierto, pero eso no incluye la meta de Dios, la cual se presenta en Éxodo 20, cuando Dios comienza a dar los 10 mandamientos con todas sus ordenanzas detalladas y sigue con los capítulos del 25 al 40 al mostrarnos la visión del tabernáculo. En el monte Horeb, con la ley y la visión del tabernáculo, Dios se infunde en el hombre con el fin de que el hombre sea constituido de él y sea edificado en él como su morada. Por tanto, la meta de la salvación, la meta del Éxodo y de toda la Biblia es un edificio. Dios edifica su morada y a la vez Él mismo se forja en nosotros. Vemos la meta de Dios en Efesios 2, 21 y 22, donde dice, en quien, o sea, en Cristo, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por tanto, no deseamos estar carentes en ningún aspecto de la salvación completa que Dios efectúa, la cual resulta e incluye la edificación de su morada. Esperamos que mediante este mensaje abramos nuestro ser al Señor diciéndole, oh Señor, escojo experimentar la meta de tu salvación, que es tu morada. Infúndeme y satúrame contigo mismo, para que yo participe de la edificación de tu casa y que yo también pueda ser parte de tu morada.
Pues bien, en la segunda parte de este mensaje escucharemos los detalles de los 10 mandamientos que nos revelan la plena salvación de Dios. Adelante con esta sección.
The law, la ley
in the Old Testament,
del Antiguo Testamento,
not only incluye
no solamente los 10 mandamientos, sino también contiene muchas ordenanzas. Desde Éxodo 20, versículo 22, hasta el final, todo el libro de Levítico, y además partes de los libros de Números y Deuteronomio, todos estos abarcan el tema de la ley. La ley incluye todo esto. Nosotros, los cristianos, hemos sido impresionados con una enseñanza que tal vez sea errónea, que dice que la ley consiste solamente de los 10 mandamientos. Pero la ley incluye mucho más. También incluye las ordenanzas, que son la parte complementaria de los 10 mandamientos. Claro que podríamos considerar los 10 mandamientos como la sección principal de la ley. No obstante, esta sección debe ser complementada con muchos detalles que se encuentran en la segunda parte de Éxodo y en todo el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Estos tres libros y medio tratan con el suplemento de la ley y con sus detalles. Así que en este mensaje, el primero que damos acerca de las ordenanzas de la ley, consideraremos las ordenanzas de la adoración a Dios. Y me gustaría leerles estos dos versículos del capítulo 20. El versículo 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene algo que ver con nuestra adoración a Dios? Claro que sí. Esta palabra indica que Dios es viviente y que Él habla. El versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Este es un suplemento con detalles de los dos primeros mandamientos. En ellos se nos exhorta a no tener otros dioses aparte de Dios, ni tampoco debemos tener ídolos. La palabra conmigo en el versículo 23, no haréis conmigo, es muy significativa. Indica que ya que tenemos a Dios como nuestro único esposo, ya no necesitamos a nadie más. Entonces, debemos considerar por qué menciona el oro y la plata en el versículo 23. Esto implica que no debemos adorar al oro ni a la plata. Esto es lo mismo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no podemos servir a Dios y a la vez también al oro y a la plata. Queridos creyentes, si deseamos adorar a Dios de una manera pura, tienen que saber que todos los ídolos deben eliminarse. Y aún necesitamos dejar de aferrarnos a las riquezas. Estas también deben eliminarse. Por experiencia, sabemos que si nos agarramos de las riquezas o al dinero, nuestra adoración a Dios será anulada. No podremos adorar a Dios de una manera pura y genuina mientras nos aferremos a nuestras riquezas.
Guido, quisiera comentar sobre esto. Empezando en el versículo 22 del capítulo 20, el Señor le da a su pueblo un número aparentemente incontable de ordenanzas que complementan los 10 mandamientos originales. ¿Qué nos diría usted de la primera ordenanza?
Estos versículos, el 22 y el 23, nos refieren a los primeros dos mandamientos, los cuales dicen que no debemos tener ningún otro dios o ídolo aparte del único Dios. El versículo 23 dice, «No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Dios es celoso». En 2 Corintios 11:2 dice, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Apartarnos completamente del Señor es un pecado horrible, pero es igualmente ofensivo para Dios que tengamos otros dioses e ídolos de oro y plata. Esto es como un marido que jamás tolerará que su esposa tenga otro esposo, ya que él debe ser su único esposo. Nuestro Señor Jesús es muy celoso. Él fortaleció los dos mandamientos originales con estas palabras, según su celo, para que seamos unidos íntima y afectuosamente solo con Él en amor. El enemigo es muy sutil. Aunque tal vez no adoremos ídolos o imágenes externas, muchas veces sí lo abandonamos para ir en pos del dinero. No debemos adorar la plata ni el oro. Por esta razón, Pablo le encargó a Timoteo, en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestra esperanza debe estar puesta solamente en Cristo, nuestro único esposo. Lo amamos a Él exclusivamente, y las riquezas no deben interferir ni competir con Él. En Mateo 6:24 dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No debe haber competencia. Nuestro Dios debe tener la preeminencia. Debemos tener contacto y adorarlo a Él directamente, íntima y afectuosamente. Queremos solo a Él. Solo queremos estar con Él. Además, Mateo 5:8 dice, «Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios». En la versión Recobro la nota dice, «Tener un corazón puro es tener un solo propósito, tener la meta singular de llevar a cabo la voluntad de Dios para que se exprese su gloria». El Señor desea que no lo reemplacemos a Él jamás, ni que tengamos otro Dios aparte de Él. Dios desea ser nuestro único Dios.
En la siguiente parte del capítulo 20, veremos algo de los versículos 24 y 25, que dicen: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Regresemos a Winnesley.
Well, no. Hebrews 13:10.
Todos conocemos el versículo de Hebreos 13:10, que dice
that we have an altar.
Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El altar denota la cruz. Todos estamos de acuerdo con esto, que en el Antiguo Testamento el altar era una sombra de la cruz en el Nuevo Testamento. El hombre caído no puede directamente adorar a Dios sin un altar. Para adorar a Dios se necesita el altar, el cual nos muestra un proceso de muerte y resurrección. En este proceso de la muerte y resurrección, tenemos la redención y también la terminación de todas las cosas negativas. La palabra altar implica muchas cosas. En cuanto al altar, tenemos la muerte y el fuego y la resurrección. Esto denota la redención, la terminación de las cosas negativas y la resurrección de las cosas positivas. Sin el altar, este proceso no podría producirse. Si Dios no hubiese preparado esa cruz, no podríamos hacer nada. El hecho de que el altar debía ser erigido con materiales creados por Dios, o sea, tierra o piedra, indica que la cruz fue preparada completamente por Dios en este universo para que nosotros lo adoremos a Él, y nosotros debemos recibirla, tomarla y agradecer a Dios por su obra de preparación, diciéndole: Dios, gracias por preparar la cruz a fin de que yo te adore. No necesito obrar, simplemente necesito recibir tu cruz. Señor, recibo tu cruz. ¿Ha visto usted que la cruz está disponible? Para recibir esta cruz, la obra del hombre no es necesaria. Simplemente juntaron las piedras naturales y estas fueron el altar. Tal vez digamos, esa manera de hacer el altar es muy rudo. Me gustaría obrar las piedras para que sean más bonitas. ¿Saben qué significa hacer esto? Quiere decir, como el versículo 25 dice, y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. La obra del hombre solo profana la obra preparada por Dios. No debemos agregarle nada. En el transcurso de los siglos, en la historia de la iglesia, muchas personas dedicadas a Dios han intentado decorar la obra preparada por Dios, diciendo que esto es mejor y que el otro también, y aquello que carece de belleza o que aquello es muy natural. Y dicen: oh, no estoy de acuerdo que sea así. Déjenme hacer algo para embellecerlo. Aún hoy mismo, muchos de los que se llaman ministros, a ellos no les gusta usar palabras sencillas. Para ellos eso es insensatez. No obstante, Pablo declara en 1 Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación de la cruz por parte de Pablo no tenía ninguna belleza, pero ahí estaba el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
Guido, en el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde se hacían los sacrificios a Dios. ¿Nos podría usted decir por qué instruyó Dios al pueblo que no contaminase el altar añadiéndole la obra humana?
Primero, el altar del Antiguo Testamento es una sombra de la realidad que es la cruz en el Nuevo Testamento. Si deseamos adorar a Dios, necesitamos la cruz. La cruz es imprescindible, ya que muestra el proceso de muerte y resurrección, o sea, la terminación de las cosas negativas y la resurrección de las cosas positivas. La cruz nos trae al Cristo crucificado y resucitado. Nunca tomemos ninguna otra manera de adorar a Dios aparte de este Cristo.
Guido, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy.
Gracias. Ha sido un gozo estar aquí.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el Mover de Dios en las Dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.